Vamos a abrir en Marcos, San Marcos, capítulo 9. Seguimos nuestro estudio. Marcos 9. Hace 8 días vimos acerca de por qué tropieza mi fe. Parte del problema, como los discípulos que encontraron, pues estaban haciendo todo según la fórmula, por decir, según la rutina, y simplemente no salía. Y vimos varias razones por qué nuestra fe luego tropieza, porque está, pues básicamente está basada en algo que simplemente no es, que no entiendo la manera de Dios o el tiempo de Dios y demás cosas, pero o simplemente estoy creyendo algo que Él nunca prometió, también, eso es otra. Y es algo que pues puede afectar un poco lo que vamos a ver hoy. Y vamos a tomar de este versículo 30, en el capítulo 9, y ya van saliendo de la zona donde estaban, que el monte de Transfiguración está más o menos en medio de lo que es ahora Israel, y ellos estaban en esa región como para ir al norte o ir al sur a Jerusalén y Judea, o ir al norte a Galilea. Pues van a Galilea, y dice versículo 30, que habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y claro, porque son malas noticias. Realmente si alguien empieza a decir, ¿sabes qué? Me van a hacer esto y esto y esto y esto, pero no se preocupen, voy a resucitar al tercer día. Te quedas así. Ajá. Y si te acuerdas, ya les había dicho, y dice, y esto les dijo claramente. Cuando les está diciendo, Pedro le toma parte, le empieza a decir, Jesús, entiende, ten compasión de ti. Nos vas a hacer falta, no hagas esto, cuídate. Y Jesús le tiene que reprender. Entonces, no es la primera vez que se lo ha dicho. Y dice, y esto les dijo claramente, les decía claramente. Entonces, algo que ya quedó realmente ya afirmado y otra vez lo viene diciendo. Es increíble. Hay cosas, y seguramente conoces a alguien así, que simplemente no nos entran. Y lo puedes leer 1000 veces en la Biblia, te lo pueden predicar 1000 veces, y simplemente no te entra. Es algo que Dios tiene que obrar en tu vida. Y eso es muy importante, eso me hace ver que la palabra de Dios, o más bien que las Escrituras son la palabra de Dios, porque simplemente si lo agarras como un libro, ese libro te va a agarrar a ti finalmente. O sea, no lo puedes tomar como, pues es un documento, es un libro sagrado por la estima que muchos le tienen y todo eso, sino simplemente ateos han tomado la Biblia y salen con la Biblia ya agarrándoles a ellos. Y es eso, que Dios obra en ti, te muestra, te revela cosas que simplemente con pura racionalidad no vas a poder captar. Y eso nos debe de ayudar y hasta en cierta forma consolar. Porque siempre va a haber algo que aún está fuera de tu alcance. Siempre va a haber algo que aún no dominas. Y necesitas saber que no depende de ti el saberlo o el dominarlo. Y dices, ay no, entonces es una religión para flojos y cobardes. Exactamente. Bienvenido. Pero en serio, Dios está con esto dejándolo muy claro, que son sus cosas, son cosas eternas, son cosas espirituales. Y obviamente no están, yo no puedo tener esto en un traste mío o en mi bolsillo donde yo lo tenga a mi disposición como yo quiera y cuando yo quiera. Entonces, aquí les está diciendo algo, no entienden y otra vez Jesús, tan distinto a como esperaríamos encontrarlo, caminan por Galilea, pero no quiere que nadie lo sepa. Va en contra de todas las estrategias, el marketing y todo, va en contra. O sea, si tú vas a manejar publicidad, Jesús, ¿por qué haces milagros y luego no quieres que nadie se entere dónde estás? y no era por VIP y que va a estar tomando unas vacaciones unos días o algo así, pero había otras razones, y por esta razón, versículo 31, enseñaba a sus discípulos, no quiero una multitud en este tiempo, hay razones, quiero que nada más mis discípulos, todo es con un propósito, es con una finalidad, y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. No entendían la palabra y tenían miedo de preguntarle. Pero ve esto, no tenían miedo de otras cosas. Entonces él dice esto, parte que te vas a dar cuenta, parte de la razón porque no entendían lo que él estaba diciendo, es que su corazón estaba totalmente en otra frecuencia, casi en otro planeta. Versículo 33, llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Venían discutiendo cosas en el camino. Y él les está diciendo, ellos están esto y el otro, y discutiendo. Y él dice, fíjense que esto, y les explica algo. Y todos están, ¿a poco? Oh, de veras. Y siguen con su discusión. Y su discusión era, ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Qué tema? Y nos dice algo, Jesús, ellos creían que Jesús no se dio cuenta, que como que lo manejaban de una manera inaudible para Jesús, según, pero él se entera. Entonces, yo necesito recordar y saber eso, Jesús se entera. A mí me pasa, probablemente a ti no, porque andas en ruta o algo así, pero si manejas auto aquí en Cuernavaca, hay ciertos horarios del día que estás expuesto a los puntos no tan bonitos de la humanidad en cuestión de estilos, cómo ceden el paso, cómo demás. A rato dices, pues yo igual, así como me dan, les voy a dar. Y así, entonces, pero imagínate, y vas así, y Jesús va contigo en tu coche. Realmente, si lo piensas así, él tiene que escuchar toda esa plática que tienes en tu cabeza. Él está oyendo. Él está oyendo cuando hablas con tus clientes. Él está oyendo cuando hablas con tu familia. Cuando dicen una cosa y en tu corazón respondes a tu patrón, pero no le dices nada. Pero en tu corazón sí le dices. Y Jesús lo está oyendo. Y tiene que convivir con nosotros porque ha sido su decisión. Y convive con nosotros en todo eso. ¿Te imaginas? Yo a veces digo, pues, Señor Jesús, ayúdame a tenerte compasión hoy y moderar mi plática imparable de mí, de lo que yo siento, de lo que yo quiero, yo, o sea, no para. De todo eso, de que mis gustos, que esto, que el otro, que por qué calor, por qué frío, porque tengo hambre, porque tengo sed, porque ya comí demasiado, porque, o sea, bla, 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 y todo imparable. Que aunque te digan cállate, tu cabeza sigue, así, con el rollo, no para. No sé si les ha pasado últimamente, no quiero que alguien, si eso es tu trabajo, que lo tomes a mal, pero han estado haciendo encuestas por teléfono y es ya una plaga. Hoy, esta noche, nos hablaron antes de venir uno y luego otro a los 15 minutos. Y ya les dije, ya son más encuestas que candidatos. Ya tienen toda la información, toda mi opinión, todo está registrado por ahí. Ya, por favor. ¿Quién más puede tomar la llamada? ¡Ah! Así con el teléfono. Entiéndeme. Entonces, dices, ya cálmate, Jaime, con razón, dices, Jesús, ayúdame a tenerte compasión y guardar paz en mi corazón. Pero te das cuenta, o sea, hay algo así, y dije, oye, los capacitan para ser totalmente tercos y sin pena. O sea, nada les duele. Nada les da vergüenza, nada les humilla. O sea, tienes que decir, ¿sabes qué? Perdón, en el amor de Cristo, bye. Ya, o sea, ¿qué le haces? Pero te das cuenta, y no paran. Tú dices algo, ajá, ¿y qué es tu opinión? O sea, no registra. Lo que tú sientes, no registra. Pero te das cuenta, yo hago esa encuesta 24 horas al día con Jesús. No paro. Y si él dice, ajá, ahora duérmete, Jaime. Bueno, hola Jesús, y sigo quejándome de... No para. Entonces, o sea, todo este rollo que estoy diciendo, yo sé que tú vives una vida serena y totalmente equilibrada, no peleas con estas cosas, pero me doy cuenta, cuando veo esto de los discípulos, dices, ah, caray, qué manera de ser. Y luego digo, no va muy lejos de lo que tenemos. Vienen discutiendo en el camino. Jesús va caminando y ellos así, a sus espaldas. ¿Cómo creen? Es demasiado fácil. Es todo nuestro problema. Es que es demasiado fácil ser así. Pero Jesús, mira, nada más así, llegan a Capernaum, a la casa que él rentaba y era su base en Capernaum. Llegan y cuando estuvo en casa, ya están así, quitando mochilas y todo. ¿Qué disputaban entre ustedes cuando venían el camino? Y todos están así, con sus cachetes, bien así que no. ¿Qué? Nada. Así, o sea, cuidando mucho. Pero ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Qué sería su criterio? ¿Crees que en este grado, o sea, como ya nos hemos visto entre ellos tan fácilmente en su barca, en la tormenta, en cada cosa que tienen, ¿crees que su criterio va muy diferente a nuestro criterio? Entonces, ¿qué sería el criterio para establecer quién es el mayor entre ellos? Y dices, ándale, Jesús, ¿por qué haces eso? ¿Por qué escoges a gente así? Entonces, él se sentó. ¿Qué tal si entre ellos tuvieron que darse cuenta que a lo mejor Judas Iscariote debería de ser el mayor? ¿Qué tal? Decimos, ¡ay, nunca! Es que ellos no se imaginaban que él iba a traicionar a Jesús. Hasta empezaban a dudar que si uno de ellos fuera. Y Pedro era el único que estaba segurísimo que él no sería capaz de tal cosa. Pero cuando dice, uno de ustedes me va a entregar, todos están, ¿yo? De repente se les ocurre que sí. Hay momentos de revelación en la presencia de Jesús personal en que te das cuenta, ¡ah, sí sería capaz! ¡Oh, no me conocía! Y así, porque era una noche muy especial y Jesús estaba descubriendo su corazón. Entonces, cuando así, y están discutiendo, pero es posible porque ni se imaginaban que Judas estaba robando de la bolsa de las ofrendas. No se imaginaban lo que él hacía, se dieron cuenta después. Nadie pensaba que cuando, y Judas viene y dice, ah, de veras, es cierto, ¿dónde estaba Judas? Y hasta él era el encargado, ¿no? Que Judas se sale esa noche y todos piensan, bueno, es que tenía que comprar algo para la cena. Es de su confianza. O sea, ¿te imaginas qué tal si hubieran dicho, no, pues Judas, porque él pues no discute? Y es más, hasta reprocha a Jesús porque cuando le vacía el perfume, ¿te acuerdas? María de Betania, le vacía el perfume, es el que arranca el movimiento de protesta de que eso se hubiera vendido para dar el dinero a los pobres. No digo que Judas ganó la discusión o la elección o el comité eligió a Judas para ser el mayor, pero no sería tan raro. Simplemente, como es nuestra humanidad, no sería tan raro. Entonces, él se sentó, pero ¿cómo lo hace así? ¿Saben qué? Ustedes son una bola de viles pecadores. Yo soy Jesús, yo soy el Salvador. Nadie aquí es grande, solo yo. ¿Lo pudo haber dicho? ¿Y tendría la razón? Sí. Y no lo hace. Siendo él mayor, el creador del universo, no toma ventaja en la situación. Y se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero... O sea, no está diciendo que no puedes querer o es malo querer ser el primero. Pero si quieres ser el primero, qué bueno. Pablo dice a Timoteo, si alguno anhela obispado, si quieres supervisar el crecimiento y el desarrollo espiritual de otros, tienes que ser así. Va, dice, buena obra desea. Esa es una buena obra. Empieza ahí de hablar no de requisitos de habilidad, sino una descripción de carácter. Oh, pues, sí, es cuestión de carácter. Y entonces, ¿dónde quedamos? Oh, bueno, suerte para la próxima, sigue jugando. Dice, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Servidor aquí es diácono, un equivalente a un mesero, uno que saca basura, que quita los platos de la mesa, lava los trastes, barre y trapea la cocina. Es un diácono, el servidor de todos, el que limpia después de todos, el que les sirve y luego recoge todo. Si el que quiere ser el primero será postrero y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos. Y tenemos que tener cuidado porque muchos citan como distorsionando un poco lo que dice y cambiando las palabras y no conviene. Dice, y lo pone en medio de ellos, un niño, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Qué está diciendo? Bueno, si quieres, vamos a ir más adelante en capítulo 10 y también, increíblemente, el siguiente capítulo vuelven a hacer las cosas así, pero es, vamos a, nomás ve en versículo 35, 10, 35, dice Jacobo, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, Jacobo, Juan y Pedro estuvieron con Jesús en la transfiguración, se metieron con él en la recámara de Jairo, donde su hija se había muerto. Entonces Pedro, Juan y Jacobo también con Jesús en ese momento y también con él en el huerto de Getsemaní. Entonces ellos ya se ven como que pues somos los, ya somos grupo platino. O sea, ya tenemos una línea de crédito con Jesús hasta 50 mil pesos, club ejecutivo, etcétera. Hasta nos invita a su velada de oración privada y quedamos bien privados. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, como les regañó en Capernaum, y dice ya en capítulo 10 regresan a Judea, y les regaña en Capernaum de eso de estar peleando ser el primero y ser el mayor y todo eso. Ya aquí vienen Jacobo y Juan así. Maestro, venimos con un asunto. Hemos estado orando y buscando a Dios sobre un tema y así. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron. En otro evangelio dice que ellos se acercan, pero todavía su mamá hace la petición. Entonces, muy así. O sea, es la mamá y, doña, ¿qué tal? Buenas tardes. Ay, Jesús, no seas malito, te vine a pedir un favor. Ya ves que mis dos hijos han andado contigo desde el principio, han sido fieles y yo veo que luego te gusta jalar con ellos. Les llevas al monte a ver tu gloria, les llevas a un funeral para levantar a un muerto. Son bien trabajadores. Yo los vi trabajar con su papá y yo vi que dejaste a su papá solo cuando los llamaste. Me encantaría ver a mis hijos de tiempo completo en el servicio de Dios. Ha sido mi sueño toda mi vida. No vas a negar a una viejita y artrítica como yo, que también teme a Dios, no me vas a poner triste, ¿verdad? Entonces, o sea, ya viene todo el rollo, pero ahí vienen Jacobo y Juan. Se le acercaron diciendo, maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. O sea, te voy a pedir un favorzote. La neta, o sea, con todo el respeto y cariño del mundo, cuando alguien dice, oye, te quería pedir un favorzote, ya, así, estoy así. Porque esos favorzotes son exactamente, es un favor que azota. Entonces, un favorzote. Querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. O sea, te quiero pedir un favor. ¿Me lo haces? pues dime, no, dime si lo vas a hacer o no. O sea, alguien me hizo eso y es el que después dividió la iglesia. Nomás te aviso y te paso la cuenta. Favorzotes, quién sabe. Si me quieres hacer un favorzote, esa es otra cosa. Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Eso es visión, ¿eh? Eso es visión. Yo estaba orando y me vi, así. Como Pancho Villa, con un discípulo a cada orilla, o sea, wow. Bueno, en fin, me río porque digo, ay, Jacobo y Juan, ahí está su humanidad. Pero digo, sí, y Jesús nos ama, y así somos. Es increíble. O sea, yo que Jesús, yo no llegaba a los 3-4 años que Él estuvo en la tierra. Yo diría a los primeros 6 meses, ¿saben qué? De una vez crucifíquenme, ya no soporto. Ya, vamos a arreglar esto de la manera más rápida, porque, no, qué increíble. Pero, ok, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ok, checa eso. La gloria de Jesús era su gloria. Pero si has leído en San Juan 17, Él dice, Él pide, Padre, te pido que me glorifiques con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Todavía ellos no han escuchado esta oración de Jesús, entonces quizás no tengan bien su doctrina, ¿verdad? Pero es, parte de eso es, y en esa noche también dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces, que cuando en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Para ellos su concepto era, su gloria era, en unos días más, ya va a tirar los romanos al mar y levantar Monte Sión y las demás montañas se van a caer y Jerusalén será exaltada y la riqueza de las naciones fluirá a Jerusalén y será la reina del mundo, la ciudad de Jerusalén. Y pues yo tuve una visión. Y me vi a tu lado, Jesús. Me vi con éxito, con mi sueño cumplido. Es mejor que el Tec de Monterrey. O sea, puedo tener todo lo que yo quiero. Y es un buen sueño estar al lado de Jesús. Entonces, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Qué bueno, o sea, yo que Jesús diría, hágame un favor, toma este bote de basura, voltéalo y póntelo como sombrero. Ya, no te quiero ver. Pero no lo hace así. Dice, no sabéis lo que pedís. Sabes lo que quieres, pero no sabes lo que estás pidiendo. Porque están diciendo, tú vas a ser rey de reyes, tú eres el hijo de David, tú eres el Mesías, tú vas a reinar y el fin, tu reino no tendrá fin. Órale, pues sí, Isaías 9, perfecto, me late. Ya vi tu gloria en la montaña y Jacobo y Juan, pues Jesús solo tiene una diestra y una izquierda, o sea, no tiene más. Así es que, pues, lástima, Pedro. Ya te quedaste. No, o sea, ahí está nuestra humanidad. No, pero pues Pedro, ya veremos qué hace Pedro, ¿no? Pues a lo mejor le damos las llaves y que él abra y cierra las puertas y que lo ponemos de portero, ¿no? De por sí no corre mucho. Si ves en el día que Jesús resucitó, Juan corrió más, llegó primero, pero no entró. Pedro cuando llega todo así, entonces, pero él sí entró a la tumba. Entonces dice, no, pues Pedro, pues de por sí, pero le dejamos de portero porque no se mueve mucho. En fin, cada cosa que hacemos, y estos hombres, por eso me encanta tanto el Evangelio de Marcos entre los cuatro, porque de repente ves su humanidad y ves a Jesús entre ellos amándoles, sabiendo todo y siguiendo y no apartando de lo que Él tenía que hacer por ellos, para la gloria de su Padre. Entonces, no sabéis lo que pedís. Están diciendo, están ya queriendo estar con Él en su gloria. No escucharon lo que Elías y Moisés estaban hablando con Jesús en el monte de Transfiguración, dos capítulos atrás, no estaban oyendo acerca de sus padecimientos. No han venido escuchándole desde capítulo 8, que vamos a Jerusalén, me van a hacer esto y esto y esto, y al tercer día voy a resucitar. No le están poniendo atención. Entonces, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Pierdes todo tu gozo y todo tu estilo cuando no le pones atención a Jesús. Y lo sé porque lo he vivido mil veces. Pierdes todo tu gozo y todo tu estilo cuando no le pones atención. Y eso es lo que está pasando con estos hombres, que estaban destinados a difundir las buenas nuevas, a extender el evangelio y causar un trastorno a nivel mundial que todavía no termina. Estaban destinados a hacer eso. Estaban destinados a voltear el mundo de cabeza. Y no eran aptos. Pero ya no estaban poniendo atención a Jesús, sino estirando pestaña, haciendo retoque labial y demás, preparándose para lo que venía después. Y no podían ni valorar el costo de esa gloria en la que se iban a sentar un día. No podían valorar el costo de esa gloria, porque no estaban poniendo atención. Y entonces, y eso es lo que suele suceder, entonces empezamos a pelear nuestra importancia, que alguien no me hizo a un lado, me hizo menos, no me tomó en cuenta, no valoró mi persona, no me saludó bien, me hizo callarme, etcétera. O sea, y nos ponemos así, pero cuando eso sucede, pierdo mi gozo y pierdo mi estilo y no estoy poniendo atención a Jesús. Entonces, él dice, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, igual, cachetón. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. O sea, pudo haber dicho, ¿saben qué? Su actitud no me cae bien. No, pues sí van a beber de ese vaso y se van a ser bautizados del bautismo que yo, el bautismo de fuego y muerte. Entonces, sí. Y dice, pero, versículo 40, el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, no para. O sea, él no para, esa plática, esos rollos no paran, mira nada más. Ellos entonces van así como que no saben si les regañó o si les prometió algo. Pero cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Por qué? ¿Por pedir algo fuera de lugar o por ser ganones? Y eso pasa. Alguien supo del cumpleaños del pastor y así, y... ¿Qué no me dijiste? Pues, ¿por qué quieres quedar bien? ¿Qué te importa? No, pero es que... ¿Qué te importa? La neta. Es otro ruco más. ¿Qué te importa? No, pero... Quedar bien. Entonces, ¡uy! Oh, y estos así, entonces empiezan a enojar. Comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, más Jesús llamándolos. Otra vez, o sea, ay Jesús, ayúdame a tenerte compasión y no crear estas situaciones alrededor de ti. Jesús tuvo que interrumpir todo lo demás que venía haciendo para decir, ok, momento, vamos a hacer un time out aquí, siéntense, voy a contar a 10 y respirar profundo. Ok, les acabo de decir eso hace 20 versículos, por favor, pongan atención. Entonces él dice... Llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones? Igual, no les está diciendo, ustedes no van a reinar, ustedes van a ser mártires. ¡Ja! Así, ¡ja! ¡Ja! Me río de ustedes. Sí, hagan sus planes. Sueñen de su éxito, sentados a mi diestra. ¿Sabes quién va a estar a mi mano derecha y mi mano izquierda en 72 horas? Dos ladrones. ¿Eso es su ambición? ¿Eso es lo que tú quieres estar? ¿Eso es lo que tienes? O sea, el momento más espléndido de toda la historia humana y dos ladrones a su lado. O sea, el total derroche de amor y esplendidez de parte de Dios, y dos ladrones le acompañaron en la fiesta. Entonces, los que son tenidos por gobernantes de las naciones o principales de las naciones se enseñorean de ellos, y sus grandes ejercen sobre ellas, las naciones, potestad o autoridad. Y grandes aquí es la palabra megas en griego. O sea, son megas. Y mega significa exactamente eso, mega. Entonces dice, y sus megas, sus grandes, ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande o mega entre vosotros será vuestro servidor, otra vez diácono, o alguien que sirve como galopina o mesero. Y dice, será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo, o literalmente esclavo, dulos, el esclavo de todos. ¿Y el esclavo tiene un día de descanso? No. ¿Tiene vacaciones? No. ¿Tiene su afore? No. ¿Le dan seguro social? No. ¿Le dan pan? Sí. ¿Le dan un palo? También. Es un esclavo. Y dice, y el que quiere ser primero, tiene que ser el esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a ver el aspecto que nos narra Lucas. Lucas 22, en la última cena, mientras Juan narra lo que Jesús hace lavando los pies de sus discípulos y diciéndoles, he puesto ejemplo para que ustedes también lo hagan, Lucas da un poco más diálogo sobre el asunto, pero es igual en la última cena. Y dice, versículo 24, Lucas 22, versículo 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Él les dijo, los reyes de las... Pero esa es la noche que él fue entregado. O sea, todavía siguen discutiendo. Jesús está a 2 horas de ser arrestado. Y ellos siguen discutiendo. Eso, qué fuera de lugar está. Entonces, ¿quién sería el mayor? Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Repite lo que tuvo que decir. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. O sea, nos ayudan, es benevolencia de su parte. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que le tocan todos los zapes, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿El mesero te pregunta o te dice lo que vas a comer? ¿Qué le gusta? ¿Qué le traigo? ¿Le traigo algo de tomar? ¿Sí? ¿Con hielo o sin hielo? Sin hielo. Si lo traes con hielo, le puedes decir, yo te pedí que sin hielo, regrésalo. Y si no te atiende bien, no le das propina. O aun cuando te atiende bien, a veces no le damos propina. Entonces, ¿qué pasó? Todo eso, o sea, ¿quién es mayor? ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, eso es en referencia a lo que él hizo, lavando sus pies. Dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y los discípulos tenían que sentirse mal. ¿Y qué dice en versículo 28? Este es Jesús, no hay nadie como él. Dice, o sea, ya es para que todos estén, ya pasó, ya cenamos, ya nos lavó los pies, o sea, ya qué se puede hacer. Que no puedo regresar la cinta y volver a grabar lo que fue esta cena y las discusiones y los codos y las miradas y así. Y Jesús hablando y Padre, te doy gracias porque me has enviado y te pido que estos, niños, cállense, que estos estén conmigo en la gloria y que ya, Pedro, para. O sea, eso es lo que él tuvo en la última cena. No paraban de discutir y de competir. Entonces, y les está diciendo eso, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Pero, versículo 28, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Eso es lo que él valoró de ellos. Yo pues os asigno un reino, por eso dice, y ustedes no será así en mi reino como en los demás reinos. Yo les asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Y ellos están, órale, ¿ya ves, Pedro? Sí me va a tocar. Eso es Jesús. Volvamos a capítulo 9 en Marcos, por favor. Juan menciona en Juan 13, dice Jesús, sabiendo que su hora había llegado para volver al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y esto era vivir con ellos. Era vivir con competencias, discusiones indirectas, patadas bajo el agua, miradas, sarcasmo. Era vivir con eso, vivir con estos 12 hombres. Y uno de ellos traicionero. Entonces, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y Jesús, sabiendo que del Padre había venido y al Padre iba y que el Padre le había entregado todas las cosas en sus manos. Debes de memorizar esta parte de Juan 13. Se levantó de la mesa, se quitó su ropa, tomó una toalla, tomó agua en un lebrillo y empezó a lavar los pies de los discípulos, sabiendo quién era, qué tenía y qué horas eran. Se puso a servir una vez más a sus discípulos. Es nuestro Salvador. Y dice otra vez, entonces, en Marcos 9, tomó al niño y dice, versículo 37, el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Y Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Esto va ligado con lo que acabamos de leer. Le respondió, o sea, es la misma conversación. Hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos. O sea, ya se están como tomando mucha autoridad y mucha iniciativa como representantes de Jesús. Y dice, se lo prohibimos porque no nos seguía. O sea, no nos. No que no te sigue, sino no nos sigue. Porque somos la delegación. Y vamos a hacer una marcha al Zócalo en Jerusalén y cambiar las cosas. Y no nos sigue. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis. Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Es que, ¿quién habla bien de Jesús estos días? Somos pocos. Entonces, creo que hay que bajar armas en algunos asuntos. No en todos. Pero va a ser difícil para tal persona decir mal de Jesús. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y algunos entonces con eso ya agarran un rollo humanista para decir que todo el que es peace and love y cree que Jesús es a todo dar, pues es cristiano. Tampoco. Pero realmente es eso. No hay suficiente tiempo para estar discutiendo algunas cosas. Tenemos mucho que hacer. El tiempo es corto. Nos cansamos. Y más son los adversarios como para estar gastando momentos tan valiosos en cosas que, aunque ganes la discusión, simplemente no diste ni un paso adelante. Sí, no tomaste un paso hacia atrás, no cediste lugar, fuiste fiel. Ok, qué bueno, pero tampoco se tomó un paso de avance. Simplemente fue una discusión. Y dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo. Esto viene ligado con lo que dice en versículo 37. El que les diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Versículo 37. El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Les está tratando de decir, muchachos, dice, toma un niño y lo puso en medio. Si vamos a capítulo 3, versículo 13, lo mismo sucede. Les acaba de decir, si recibes a un niño como este en mi nombre, me recibes a mí. Capítulo 10, versículo 13, Jesús les da la oportunidad de poner en práctica lo que les dijo hace, ¿qué? 15 versículos, y dice versículo 13, y le presentaban niños, la gente traía a sus niños, le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó, ay, yo no quisiera actuar y hablar de manera, bueno, quisiera hacerlo menos, hacerle indignar a Jesús, que se indigne, de plano ya fastidiar su paciencia. O sea, no, yo no quisiera estar en eso, pero igual y me consuela un poco saber que ellos estaban constantemente haciéndole eso. Y dice, ustedes han permanecido conmigo en todas mis pruebas. Yo les asigno un reino. Chicos, los amo. Y para mostrárselo les voy a lavar los pies. Y dices, Jesús, ¿por qué eres así? Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y ahora, lo que pasa es que muchas veces decimos, no, pues un niño entra automáticamente en el reino de Dios, y eso ya es un problema. Y muchas familias cristianas tienen la idea que sus niños no tienen pecado. Bueno, ¿cuándo van a nacer de nuevo? ¿Cuando ya son alcohólicos? ¿Cuando ya tuvieron su primer divorcio? Entonces ya los empezamos a evangelizar. O sea, ¿cuándo tiene que suceder eso? ¿Cuándo van a nacer de nuevo? ¿Cuándo pueden ser libres de eso? La Biblia sí enseña, no soy pecador porque peco, sino peco porque soy pecador. Así, nado porque soy pato. Simplemente me metes al agua y muevo las patas y empiezo a avanzar. Un pollo no, pero un pato sí. Y lo hago porque soy pato. Y hacemos patos todos. Entonces, es la realidad. Y hasta en Club Semilla lo noto. Que a algunos les están enseñando el camino de salvación y a otros como que tienen la idea de que simplemente les vamos a corregir su comportamiento y ya son cristianos porque son de cuna. Y todos sabemos historias de terror de hijos de cuna cristiana. ¿Por qué? Porque no estaban pensando que el Evangelio es poder de Dios para salvación, sino que como es un buen chico y se porta bien, no hace falta más. Y no les estamos dando tiempos adecuados para entender y pensar y nacer del Espíritu y tener vida eterna. Pero se saben todas las respuestas, saben manejar el franelógrafo y las figuras y todo mejor que la maestra, pero no han nacido de nuevo. Entonces tenemos que tomar esto en cuenta y ver qué es importante. Y si somos padres de familia, es algo que Dios nos encargó. Y no es simplemente decirles que se porten bien. ¿Sabes qué? Cualquier inconverso hace lo mismo con sus hijos. Es vida eterna. Y Dios nos encomendó esto. Entonces Jesús dice, no lo impidas. Eso a mí no me molesta, no me interrumpe, no me afecta. Déjenlos venir. A eso vine. Entonces indignó. Pero al decir, versículo 15, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Cuando en capítulo 9 está diciendo el que reciba a un niño en mi nombre, como este niño, ¿qué está diciendo? Es que un niño, ¿qué te puede dar realmente? Mira, te hice un dibujo. ¿Cuánto vale el dibujo? No tiene ningún valor, solo estimativo. ¿Qué te puede dar el niño? ¿Un abrazo? ¿Un beso? ¿Te sonríe? Un niño que es muy como penoso y se esconde y todo, cuando le hace sonreírte y aceptarte, es un logro. Con niños penosos, niños espantados. Cuando un niño empieza a abrirte su corazón, es un logro, es un privilegio. Entonces imagínate, Jesús está diciendo, si tú recibes a un niño como este, en mi nombre, me recibes a mí. ¿Por qué? Porque él no te puede dar nada. Y el problema de los discípulos que estaban discutiendo quién merecía algo de Jesús, porque todavía estaban con sus corazones impuros, ellos no habían nacido de nuevo, los doce no habían nacido de nuevo. Y ya les estaba asignando un reino. Así es. Entonces, ellos todavía están peleando con sus ambiciones y sus malos deseos y sus motivos. Entonces, ellos están viendo qué es la rebanada de pastel que me va a tocar. Y están buscando su hueso. Y están queriendo arrimarse a Jesús para algo. Y a algunos nunca se nos quita eso. Pero Jesús está diciendo, mira, tienes que recibir el reino de Dios como un niño. Y otra vez en capítulo 10, versículo 15, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Otra vez, un niño, ¿qué trae al asunto? ¿Qué ofrece? ¿Puede prestarte las llaves del coche? No. ¿Qué tiene, qué aporta un niño para hacer un reino? Absolutamente nada. Risa. Absolutamente nada material, nada estructural, no trae nada a la mesa. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Tú tienes que recibir el reino, entrar en el reino de Dios como un niño, sabiendo que no traes nada a la mesa. Tu aportación es nula. Eso es, que no traes nada. Y realmente ni puedes valorar bien todo lo que hay. Porque igual un niño, ¡ay, papá, me regalaste mi bici en mi cumpleaños! El niño no sabe cuánto costó y cuánto eso representa. Y tú y yo todavía no valoramos bien y no sabemos cuánto costó clavar mi pecado en esa cruz. No sabemos cuánto costó. Y nunca sabremos el costo total. Está fuera de nuestro conocimiento. Y como no se repite, si no lo viste, no lo puedes ni siquiera tomar foto para estar analizando. Y no nos va a estar diciendo. Hay otras cosas que decir. ¿Te das cuenta? Entonces, la realidad es que en el reino de Dios somos niños. No tenemos ninguna aportación y no sabemos valorar el costo de hacer todo esto. Por eso te enojas con tus hijos. ¡Apaga la luz! ¿No sabes cuánto pagamos? ¡Ah, pues qué! ¿Qué? ¡Pues es luz! Cierra bien la llave, está nomás chorreando el agua y no ves el recibo. No, no veo el recibo, no me preocupo de nada. Duermo 8 o 10 horas así. ¡Fabuloso! Su aportación es cero y no sabe valorar el costo de todo lo que se le da. Eso es un cristiano. Salvo por la gracia, santificado por la gracia, viviendo eternamente con Dios por su gracia. Bien, entonces, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Otra vez, ¿qué me puede dar? El famoso poema de hace tanto tiempo, muéveme tu amor, mi Dios, en tal manera que aunque no hubiera cielo, te amara, y si no hubiera infierno, te temiera. Porque eres tú. No porque me puedes dar algo o me puedes castigar de alguna manera, porque eres tú. Y eso es lo que está realmente pidiendo Jesús. Cuando un niño por fin te abraza porque te abraza, ¿y qué te ha dado realmente? Nada. Pero entonces, porque el niño vive gracia, y realmente de gracia te responde. Porque es un abrazo nada más. Pero de alguna manera ese abrazo cambia tu vida, ¿sí o no? Si no eres abuelito todavía lo sabrás. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por amarnos de tal manera que sabiendo, Señor, que estos hombres venían discutiendo, no te fuiste a buscar otros discípulos mientras todavía había tiempo, y no habían tallado sus nombres en piedra en catedrales en Europa. Había tiempo para desecharme y no lo hiciste. Y había tiempo para, de plano, no ir a la cruz. Y no aprovechaste la oportunidad. Y te doy gracias. Y Señor, gracias por, al mismo tiempo, decirnos la verdad, por indignarte, por amonestar, y luego te agachas y nos lavas los pies. Y te alabamos, Señor, porque no hay nadie así. Simplemente no hay nadie así. Y que pueda sostener nuestra vida en una mano y con la otra cubrirnos. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias por ser tú. Gracias, Señor, por estar moviéndonos hacia un punto en nuestra vida que podamos decir que aunque no hubiera cielo, te amara, y si no hubiera infierno, te temiera. Porque así eres tú, nada más. Tu amor nos mueve y te damos gracias por eso, Señor. Gracias por hacer las cosas a tu manera y revelarte a nosotros fuera de toda razón y revelar nuestra simpleza y luego encerrarnos en tu amor. Te damos gracias por eso, Señor. Gracias por pagar el costo de amarnos y redimirnos. Gracias por revelar tu naturaleza en el modo de hacer todo, Señor. Y gracias por hacernos tuyos. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Padre, por el sacrificio. Y te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén.